Bienvenido a iChurch. Nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com. Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para ti.
Hay que pasar el vacuum. Me llamaría hay que pasar el vacuum. 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, escucha lo que dice. Dice 2 Corintios 7, 1, como tenemos esta promesa, queridos hermanos, esta fue la que me dio ahorita. Como tenemos esta promesa, hay una promesa, diga conmigo, hay una promesa. Mire que está a tu lado y dígale, hay una promesa. Dile, y dice, querido hermano, busca el que está a su lado y dile, querido hermano, hay una promesa. Busca al otro lado que nadie le habló, al otro lado y dile, querido hermano, hay una promesa. Y escucha, porque hay una promesa, porque la hay, no porque no la hay, sino porque la hay, la Biblia dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Dile que está a tu lado, porque hay una promesa, purifiquémonos en cuerpo y espíritu. Escúchame, la única razón por la cual un ser humano purificaría algo es porque se ha contaminado. La única razón por la cual un ser humano purificaría algo es porque se contaminó. Si no está contaminado, no habría necesidad de purificarlo. La Biblia dice en esta porción que porque yo tengo una promesa de parte de Dios, ¿cuánto creen que Dios es un Dios que cumple su promesa? Digan amén. ¿Cuánto creen que Dios va a hacer algo grande con ellos? Diga amén. No, yo necesito que todas las personas convencidas de esto lo declaren, porque con la boca se confiesa para salvación y para cosas grandes. En el libro de los Salmos, Rey David dijo, en Dios haremos grandes proezas. Y ese hombre se levantaba por la mañana y decía, Señor, hoy es el día que me vas a bendecir, tiene algo grande para mí. Yo quiero saber si hay alguien que quiere esa bendición, todo lo que creen que Dios tiene algo grande y lindo para ellos, que diga amén. Busca de tres personas, ponte de pie, busca por lo menos cinco, busca cinco personas y dile, Dios tiene algo para mí. Ponte de pie, dile, Dios tiene algo para mí. Dile, Dios tiene algo. Pero dilo con convicción, no lo diga al papagayo, dilo con convicción. ¿Tú crees que Dios tiene algo para ti? ¿Tú crees que Dios tiene algo para ti? ¿Tú crees que Dios, tú crees, tú pregúntale, permiso. ¿Usted cree que Dios tiene algo grande para ti? ¿Tú lo crees que viene? ¿Tú lo crees? Y a este le preguntaste. Preguntaste, ok. Y tú no es. Dios tiene algo grande para ti. ¿Tú lo crees? Toca batería como que Dios tiene algo para ti. Dios toca batería como si Dios, en lo que ellos se sigan preguntando, sigue. Pregúntale a cinco personas. Tú pregúntale a cinco personas. Busca cinco más. Pregúntale. Ahora pregúntale a cinco personas. Dile, pregúntale. Dios tiene algo grande para ti. Vamos a ver qué contesta. No le pregunte por el vecino. No le pregunte por su casa. Pregúntale. Dios tiene algo grande para ti. Dile, vecino, Dios tiene algo grande para ti. El que lo crea, que lo pregunte y que lo declare con su boca. Dios tiene algo grande para mí. Ahora búscate a cinco personas y dile, purifícate. Sin la purificación no viene. Sin la purificación no viene. Si Chino me dice a mí, pastor, Dios tiene, siéntese. Mire esto. Si Chino me dice a mí, pastor, Dios tiene algo grande para mí, yo le tengo que decir a Chino, Chino, eso es una promesa que Dios te hizo. Y la promesa de Dios siempre te miran en sí, en amén, se cumplen. Lo que Dios dice se cumple. Dios no falla lo que Él dice. Pero le tendría que decirle a Chino, Chino, el problema es este, que aunque tú creas que Dios tiene algo grande para ti, la Biblia dice que tienes que purificar tu cuerpo y tu espíritu. Sin la purificación no llega. Pastor, ¿y cómo que purifique? Bueno, purifícalo porque se contaminó. Lo dice, dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Mira esto, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. La obra, santificación, la última palabra es agomai. Agomai significa pureza real. ¿Cómo que pureza real? Hay otra porción en 1 Pedro que dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Dice la Biblia que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Dice Dios que yo soy hijo de rey. Y escucha, el papá mío se llama Pablo, y no es que mi mamá se la pegó a mi papá. No es que le pegó un cuerno y que tiene otro que se llama rey, sino que yo soy hijo de Pablo carnal aquí en la tierra, pero en el reino de los cielos mi papá se llama Jehová de los ejércitos. Yo soy hijo de rey. ¿Dónde están la reina y los reyes de esta habitación? Vamos, ¿dónde están los reyes y la reina de esta habitación? Pastor, pero es que en el trabajo me dijeron que yo era una basura. Es que mi esposa me dijo a mí que yo no servía. Mi esposa, a mí no me importa qué dijeron ellos. La Biblia dice que tú eres hijo de Dios. Y él es rey. Si él es rey, yo soy príncipe. Bienvenido a conocer al príncipe Carlos Rodríguez. En vivo y en todo color. Dice la Biblia que dice, cuando dice santificación, dice agomai. Agomai significa uno que se ha purificado para su posición natural. Eso es lo que es santificación. Santificación es que Dios me tenía en esta posición natural y yo me alejé, y entonces yo procuro estar listo en la posición real que Dios puso para mí. Eso es lo que significa santificación. Santificación no significa una persona libre de pecado, porque si tú estás esperando ser libre de pecado aquí en la tierra, te vas a amanecer, papito. Eso no viene. De estos son un chorro de pecadores. Todos. Yo estoy en el mismo bote con ustedes. No, pero esto es la Biblia, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo tengo que estar puro y limpio y sin pecado. Ay, madre, me entrego afuera, limpia. No, ¿qué? Te cuento. Pentecostal rajatabla, está predicando lo que no es. La Biblia dice que la santificación es la pureza de la condición natural. La palabra griega es agomai. Y agomai significa uno que estaba afuera y se colocó en el lugar que tenía que estar. Para tú ver al Señor, tienes que procurar estar en el lugar correcto a la hora correcta, haciendo lo correcto. Y la Biblia dice que tenemos una promesa, querido hermano. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Dice, si tú quieres llegar a donde tienes que estar, dice, comienza a caminar, ¿cómo? Sacando lo que no sirve. Yo llamo este mensaje el vacuum cleaner. Hay que pasar el vacuum por ahí. Hay que pasar un vacuum hoy, por ahí. Pastor, ¿cómo que pasar un vacuum? Hay que pasar un vacuum porque hay algo dentro de ti que se ha entrado en tu mente que te está haciendo daño. Te estoy ministrando en el nombre de Jesús. Si viniste a pasar rato el domingo, vas a perder el tiempo. Yo he venido a ministrarte. Hay unos pensamientos que han llegado a tu cabeza que no deben estar allí. Te contamina el cerebro y te contamina el cuerpo y te contamina el alma. A mí no me importa si lleva 80 años en el evangelio o comenzaste ayer. Te estoy diciendo como tu pastor y tu guía que yo sufro de lo mismo. Me llegan unos pensamientos a la cabeza que no edifican y que no deben estar allí. Hay unos sentimientos que palpitan dentro del corazón que uno sabe que no deberían estar allí. Y la Biblia dice que me contaminan y que yo tengo que sacar lo que contamina de mi corazón, porque si no lo saco no puedo llegar al cumplimiento de las promesas de Dios. Dios me dijo que Él iba a hacer algo grande conmigo. Si mi mente traiciona lo que Dios ha dicho, entonces mi mente está contaminada. Dios dice, voy a hacer cosas grandes contigo, cosas poderosas y maravillosas. Pero si mi mente está contaminada, se me arde el cerebro, se me arde el corazón, y puedo convertirme en la persona que no debo ser, y entonces me alejo. Hago más, no, sino esto a lo más, y me alejo de lo que Dios destinó para mí. Dios puede destinar algo poderoso para tu matrimonio. Dios puede decir, voy a hacer algo maravilloso con tus hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando más tiempo tú llevas en el evangelio, vivimos nuestras vidas queriendo alcanzar lo que Dios tiene mañana sin disfrutar lo que Dios está haciendo hoy. Y hoy es lo que Él prometió ayer. ¿Cómo esperas llegar al mañana si no estás disfrutando hoy lo que Él prometió ayer? Eso es bueno, deberían de grabarlo y aprendérselo de memoria. Pero nunca hay este sentimiento de complacencia. Siempre estamos como que, no, pero es que Dios va a hacer conmigo. Yo no tengo temor de que Dios va a hacer contigo. Lo que estoy diciendo es que antes de que Dios haga allá, tú tienes que aquí hacer unas correcciones de actitudes y abrazar lo que tiene. Mi amada, ungida, sierva, pastora, apóstol de Jehová viene sobre mi vida y me dice a mí, ay, miré el video de Jacobo Ramos, si acaso se me olvida. Y cuando me dice que estaba mirándolo, me dice, lo estaba mirando. Ay, Carlos, qué poderoso, qué bueno. Y yo estoy luchando con el mensaje de hoy, luchando con el mensaje. El mensaje se llama egocentrismo. Y estoy luchando, Señor, pero ¿qué tiene que ver el Facebook con el egocentrismo? Y Señor, yo escribí esto, Señor, revélamelo. Y cuando Dios me lo está revelando, estamos hablando del personaje José. Y ella me dice, vi este video. Y yo lo dejé de pasar. Una hora antes de salir para acá, voy a salir para acá y estoy mirando el listado de canciones que elige Chu y Jenny. Cuando estoy mirando el listado de las canciones, yo pensaba que por alguna razón en mi mente que la última de la canción era Jesús es el centro, y pedí que vinieran a cantarla en inglés. En inglés ellos la cantaron. Y entonces yo dije, por la última canción Jesús es el centro, me percato, ¿no?, que la última es Llévame a la cruz. Yo dije, ahora sí que se puso esto difícil. ¿Por qué? Porque yo no, el mensaje está guiado hacia Jesús el centro. Y yo, Señor, pues Señor, ¿qué es lo que tú estás tratando de hacer? No es que ellos me cambien el mensaje a mí, es que yo estoy perceptivo. Digo, ¿qué tú tienes con este asunto? ¿A quién tú quieres hablarle? Y Dios me dice, no, es que hay un principio que se te ha olvidado. ¿Y cuál es? Me dice, el de José. Lo leíste, pero no lo entendiste. Yo dije, Señor, ¿y qué es lo que dice? Entonces me regresé para traer. En el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 1, mira lo que dice. José ya no pudo controlarse. Déjame explicarte algo de José. José era un hombre de Dios. José era un hombre que Dios había bendecido. Los hermanos lo vendieron, lo metieron como esclavo en un hoyo, lo trataron como basura. La mujer de Potifar se le tiró encima, le pasaron mil barbaridades. Y él siempre aguantó. Los hermanos lo traicionaron, lo vendieron como un cerdo. Lo dieron por muerto y le mintieron a su papá. Él nunca más volvió a ver a su hermana. Este muchacho se crió prácticamente huérfano con padres vivos. Lo separaron de su familia, él nunca pudo regresar. Fue un esclavo que azotaron y dieron por culpa de los hermanos. Y ahora él está frente a sus hermanos. Y dice Génesis capítulo 45 versículo 1 que él está frente a su familia. Y José ya no pudo controlarse. ¿Qué no pudo hacer? Lo peor del mundo es una persona buena gente que se queda callado y almacena por dentro y aguanta. ¿Tú sabes lo que pasa con las personas buena gente? La gente que son bien buena, escuchan el dolor y el temor y el afán de todos los demás, pero nunca hablan lo que tienen por dentro. Y no te creas que no es que padecen, te estoy hablando. No es que no padecen. Lo que pasa es que no lo comentan. Porque no quieren serle carga a nadie. Yo estoy buscando a esa persona hoy con todo mi corazón. Yo estoy buscando a esa persona hoy. Yo vine específicamente buscando a esa persona hoy, que se queda callado sabiendo que por dentro. Y es que no quiere hacerle carga a nadie. ¿Tú sabes lo que pasa? Mira, es imposible que en esta vida tú vivas tu vida. Es imposible que tú vivas tu vida y que tú nunca te revientes. Es imposible. El que me diga a mí que vive esta vida entera y que no se explota nunca es un mentiroso. Tú vas a explotar, te lo garantizo. Vas a caer. Va a llegar un momento que no lo vas a aguantar nada más. El problema es cuándo es que lo vas a hacer. Mira lo que le pasó a José en esta porción. En esta porción la Biblia dice que José no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan de toda mi presencia. Estaba frente a los hermanos que lo habían traicionado. Y ninguno de ellos quedó con él. Se quedó solito con los hermanos nada más. Los demás se habían ido. Todos los servidores que habían en la habitación. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, le dijo a su hermano, después de un tiempo ya negociando con ellos, ya él lo había visto y él no le había dicho quién él era. Por fin él le dice, él está y le dice, ¿y ustedes no tienen un hermano? ¿Y qué pasó con su? Y así le dice, y yo, no, tenemos uno que está con papá, pero es el menor, él es el penúltimo, José es el penúltimo. Y dice, tenemos uno que es el hermano del Benjamín, el que él quiere ver más que nada, ese hijo de madre y de padre. Le tenemos uno chiquitito, yo soy el penúltimo, el chiquitito, el último de todos, ese último que está allá. No viaja con nosotros porque mira, es que no está con. Pues sí, es verdad. No, ustedes me robaron. No, no te robamos. Pues si es verdad que ustedes tienen un hijo, un hermano más, vayan y búsquenlo. Yo quiero ver si ustedes son mentirosos o no. Él sabe que hay un hermano de más, pero está probando el corazón de ellos. Salen estos hermanos a la casa, buscan al hermano y cuando van le dicen, papá, necesitamos a Benjamín. Y el papá sale y dice, no. La última vez que yo envié un hijo mío menor con ustedes, que yo amaba, se llamaba José y ustedes nunca regresaron con él y murió. Yo, lamentablemente, yo no le puedo dar a Benjamín, no, es lo que me queda. Cada vez que lo miro me recuerda a José. Cada vez que lo miro es extraño. Él, cuando lo miro, él me acuerda de la promesa de Dios sobre mi vida, que en un momento dado voy a ver a José que murió. Perder un hijo no es cosa fácil, ¿oíste? Y no sé cuánto lo han vivido aquí, pero perder un hijo no es cosa fácil. Y los hijos no solamente se pierden en la muerte.
Cuando tú pierdes un familiar, lo puedes perder en la droga, lo puedes perder en el corazón. Tú puedes estar en la misma casa y tener a alguien perdido dentro de la misma casa. Un esposo, una esposa, que tú lo miras y tú lo pierdes. Tú sientes que no están. Y cae este espíritu de soledad sobre ti. Tú dices, ¿por qué no estamos conectados? ¿Qué pasó? Y ahí estaba el papá. Y el papá sale y dice, no se me van a llevar a Benjamín. Y le dice, y sale uno de ellos y se levanta Judas y le dice, papá, 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 dame por favor a Benjamín, porque si no me lo dan, tenemos un lío. Fuimos allá y compramos lo que tú nos mandaste. Y de regreso apareció una copa del gerente, el manager, del pueblo entero. Y ahora tenemos que ir a devolverla. Y nos agarraron y nos dijeron que éramos ladrones. Y ahora yo con el miedo, ahora nos van a matar a todos. Y yo le dije que tenía un hijo y para que él me creyera, me dijo, si tú no eres mentiroso, vete a buscarlo. Y ahora vengo a buscar a Benjamín. Y el papá le dice, no, Benjamín, no te lo vas a llevar. Mira que mucho el papá amaba a Benjamín. Pero lo amaba porque extrañaba a su hijo José. Mira lo que pasa. Sucede que en ese mismo momento, Judas le dice, papá, dame a Benjamín, que si Benjamín muere, yo te doy uno de los hijos míos, mato los míos, para que tú veas que yo regreso, para que tengas seguridad. Y el papá, al ver que él dijo, pues llévate, dice, mata al nene mío. El papá dice, ah, pues te creo, vete, tú no lo vas a dejar morir, porque si no yo te mato los tuyos y te mato a ti. Dice, no, yo te lo voy a traer. Y se lleva a Benjamín, se van a llevar. Allá vienen y lo meten preso. Cuando llegan allá, José dice, estos manganzones, hermano mío, en un momento dado me traicionaron. Siguen con el mismo corazón. Voy a proteger a mi hermanito. Y cuando vio a Benjamín, dice la Biblia que salió afuera un momento, digo, con el permiso, salió afuera y lloró. Y de momento regresa para atrás dentro de la habitación. Y cuando regresa para atrás dentro, todo el mundo sabía que él había llorado. Pero él lloró de la emoción de verlo. Una reunión familiar clásica, mi hermano. No hay nada como eso. Años separados. Y por fin lo ve. Y se para frente a los hermanos y le dice, llévesen a Benjamín. Uno de los hermanos, que es el que iba a dar el hijo, Judas, bien le dice, permiso, ¿usted me permite una palabra? Y dice, no, ya, váyanse, este quedó preso por lo que hicieron, váyanse. No, por favor, él no podía hablar, tú le hablabas así a un líder, te picaban el cuello, te mataban en el momento. Y Judas se levanta y dice, no, mira, por favor, dame una palabra un momento. Y dice, mira, déjeme explicarte lo que pasó. Y escucha lo que le cuenta, le dice, tú quizás no lo vas a entender. Le dice, pero yo tenía dos hermanos menores. Y los dos eran los últimos hijos de mi papá. Este que tú tienes preso. Y el otro murió. El otro es él mismo. Le dice, el otro murió. Le dice, y mi papá lloró tanto. Esa es la información que José no sabía. José no sabía eso. ¿Tú te imaginas que te digan eso? Mi papá, él dice, mi papá se quiso morir cuando le dijimos que José había muerto. Y él aguantando como macho, él aguantando, queriendo llorar y queriendo, pero él no quería echarle carga a nadie y se quedaba callado. Yo me imagino a José con el labio temblándolo a punto de estallar y se quedó callado. Y Judas le dijo, por favor, si mi papá pierde a Benjamín, no es por el hijo mío. Mira, tú sabes que dame a Benjamín y cógeme a mi preso. Mátame si tú quieres, pero dame a Benjamín porque ya yo metí las patas una vez. No quiero hacerlo una segunda vez. Devuélveme a Benjamín, por favor. Dámelo, por favor, por lo que sea, porque yo no puedo ver a mi papá sufrir así de nuevo. Yo no puedo verlo. El corazón de José se movió. Y regresa y se para frente a los hermanos a dar la sentencia. Y en el momento que va a dar la sentencia, dice la Biblia que José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, él dijo, yo soy. Cuando iba a comenzar, dice la Biblia en versículo 2, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo quiero que tú entiendas, están en un edificio, en un palacio. Él está sentado en su trono porque la condición del gerente era la mano derecha del Potifar, que era el rey, y está sentado en su trono. Y cuando ya no puede más y está a punto de llorar pensando en su papacito y mirando a sus hermanitos con odio pero con alegría, mirándolo con una confusión de sentimientos mixtos por dentro, la cabeza de él tenía cosas que no deberían de estar allí y él lo sabía. Su mente se había contaminado porque quería hacerle justicia por lo que le habían hecho. Quería proteger a su hermano menor, pero a la misma vez tenía deseo de ver a su papá. Y sin saber qué hacer, se le nubla el pensamiento, se le va la cabeza y mirándolo ya no puede más. Y sintiendo que ya no puede más, dice: todos los servidores fuera, todos los esclavos fuera, fuera. Y lo bota. Y el peor lloro de todos los llantos es el llanto que no suelta una lágrima. Y ese llanto yo le tengo miedo, porque ese llanto te traiciona la cabeza, porque tú sabes que algo está mal dentro de ti y tú no quisieras ser así, pero no te sale el llanto por fuera. Entonces comienzas a sentirte culpable pensando: ¿será que yo no siento nada? ¿Será que yo no soy? ¿Será que yo estoy ajeno a lo que está sucediendo? ¿Será que yo soy muy duro de corazón? Pero dentro de tu corazón tú sabes que hay pensamientos que han entrado que no deben de estar. Hace falta un vacuum espiritual que busque dentro de tu alma profunda, donde has tapado ese sentimiento, pensamiento destructivo en contra de la promesa de Dios, para que sea removido de tu cabeza. Pastores, que quiero soltarlo. Algunos de ustedes lo ven a sencilla vista. Otros de ustedes tienen que buscar, porque lo han tapado con mucha basura. Pero hay un pensamiento en ti que no edifica. Y la Biblia dice que tú no puedes llegar al cumplimiento de la promesa de Dios por causa de lo que está dentro de ti. Y esta frustración interna te come y te roba tus bendiciones. José sale y dice: yo soy, en el versículo 3, yo soy José. Vive todavía mi padre. Pero ellos estaban pasmados. Se asustaron, no podían creerlo. Pero si este es el jefe de toda la ciudad, este no puede ser José. A él lo enterramos y lo dimos por muerto. No puede ser, lo vendimos, pero él no pudo haber sobrevivido, y mucho menos en esta posición. La promesa de Dios está sobre él. Dios lo ha bendecido. El terror de acercarse, porque ahora él podía matarlos a todos. Él podía decir: abran ese hueco donde están los leones y tírenlo para que se los coman, porque me hicieron daño, le voy a hacer daño de regreso. Los hermanos vieron que Jehová Dios estaba sobre la vida de José. José había pasado años desde niñito y no se había contaminado. Él no se había contaminado con los dioses del faraón. Se había mantenido fiel a Jehová y Dios lo había ascendido. Y ahora estos hombres que conocían el temor de Dios dicen: ay Jehová, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El Dios, Dios vivo está sobre él. Ay, lo que hemos hecho, lo que hemos hecho. Y él, versículo 4, nos dice: no obstante, José insistió y dijo: acérquense, acérquense. Cuando ellos se le acercaron, él le añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, mira. Él pidiéndole a ellos, con lágrimas en sus ojos, después de haber llorado a grito limpio y preguntaron por su papá. Él dice: por favor, no se aflijan ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios. Ay, bendito sea el nombre de Dios. Qué unción terrible. Tan siquiera quisiera una cuarta parte de la unción de José. Dice: pues en realidad fue Dios. Él está diciendo: mira, todas las cosas obran para bien. Mira. Este latigazo que ustedes ven aquí, este tajo que ustedes ven aquí, este golpe que ustedes vieron aquí, todo esto me lo dieron porque ustedes me vendieron. Mira. Tú ves esta llaga que tengo aquí. Eso me comió por dentro por mi enfermedad cuando estaba en el calabozo. Tú ves todos estos golpes que tengo en mi cuerpo. Esto fue todo lo que sufrí por el daño que me hicieron ustedes. Pero tranquilo, no se aflijan. Todas las cosas obran para bien. Dios me mandó delante de ustedes. Ay, santo Jehová Dios. El versículo dice, Dios me mandó delante de ustedes, versículo 5, para salvar sus vidas. Tú sabes, estoy terminando, tú sabes por qué, hey, escucha, porque esto es oro molido, esto tú no lo has escuchado ni lo has, escúchalo. Tú sabes por qué José prosperaba tanto, porque por más que trataban de hundirlo, el tipo siempre salía a flote. Tú sabes por qué él progresaba tanto. Tú sabes por qué el sueño de él se le dio, porque esto es un sueño que él tuvo hacía mucho tiempo. La razón que se metió en el lío fue por este momento, porque cuando pequeño él le dijo a sus hermanos, Dios tiene algo grande conmigo. Lo mismo que tú dijiste ahorita a tus hermanos, lo mismito, él dijo, Dios tiene algo grande conmigo. Yo tuve un sueño y en el sueño yo estoy parado y ustedes están arrodillados. Han pasado años y ahora él está de pie y todos los hermanos están, por favor, no nos mate, por favor. Se ha cumplido el sueño, la promesa de Dios se está dando. ¿Por qué este tipo prosperaba tanto? ¿Por qué él crecía tanto? Porque él buscaba en su corazón todo lo que contaminara las promesas de Dios sobre él. Él nunca perdió de vista que él estaba allí para bendecir. Y cuando vio a los que él quería maldecir, en vez de maldecirlo, los bendijo, porque él nunca olvidó que Dios le había hecho una promesa. Pastor, ¿a dónde tú vas con todo esto? Quítame la chaqueta, estoy sudando y no es el calor del edificio, es el fuego del Espíritu Santo que está cayendo sobre mi espalda. Lo siento corriendo sobre mí. José estaba haciendo algo a un nivel espiritual que pocos de nosotros podemos hacer. Él estaba mirando la necesidad de otro, de sus hermanos, y él estaba bendiciéndolo. Mi hijo se casa en estos días y compró un grill. Compramos un grill el sábado. Todavía no tiene casa, pero tiene un clase de grill que puede vivir en él. ¿Tú sabes lo difícil que eso tiene que ser para su hermano menor? Ay, pastor, ¿cómo va a ser? ¿Qué hacer? Usted no tiene hermanos. Los hermanos tuyos siempre se alegran de lo que te pasa a ti. Siempre. Su hermano pasa frente al grill. Llama en el carro y le dice: ¡Wow! Tremendo grill. Tremendo grill. Esas palabras de su boca provocan una prosperidad, no en la vida de Josué, sino en la de Cristian. Pastor, ¿por qué? Porque si él reconoce la bendición de su hermano y la reconoce como bendición de él, entonces la aunque su corazón diga contrario, porque la promesa está sobre el segundo hijo igual que sobre el primero. Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te cantaremos, yo en mi casa te serviremos. Es una promesa que hay. Mi mujer y yo nos casamos y dijo, yo en mi casa le serviremos, yo y mis hijos le adoraremos. Ella no hay quien le, tú le dices contrario, te saca los ojos ella. Ella dice que ella y sus hijos adoran al Señor. Entonces, si la bendición del primero, que ya la está viendo, él ve bendición y bendición y bendición y bendición. Él dice, esto es Dios, 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 esto es Dios. Ese muchacho más bendecido que toda la gente que yo conocí en mi vida. Y Dios lo bendice, Dios lo bendice. Lo que ustedes tienen que entender es que la bendición del primero, dice la Biblia, que la bendición postrera será mayor que la
Primer, si él fue bendecido, el otro tiene que prepararse para doble porción de bendición si sabe obedecer a Dios. Porque Dios no va a bendecir a tus hermanos solamente, Dios te va a bendecir a ti también. Yo dije que Dios te va a bendecir a ti también. Yo dije que Dios bendijo a tu hermano, pero te va a bendecir. Tú estás recibiendo, tú estás recibiendo la bendición tuya. ¿Tú te crees que te estoy hablando, Cristian? Te va a bendecir a ti también. Te va a bendecir a ti también. Pastor, ¿y cómo llega esa bendición? Cuando tú sacas de ti lo que contamina el cuerpo y el espíritu, y tú dices, dentro de mí hay algo que no debe estar y no aguanto más. Mira, míralo. Tiene un encachado todavía. Está aquí sentado, salió afuera, lloró, volvió adentro, ya no puede más. Quiere saberle su papito, quiere ver a su, quiere saber qué ha pasado, ya no puede más. Y mira, un orgulloso como tú no lo hace. Dice, ahora es que me pongo las botas, pero él no. Él lo que hizo fue, dijo, yo no voy a dejar que mi corazón se contamine. Y se puso de pie. Y viene y dice, mira, yo soy José. Yo soy tu hermano, el que vendiste, el que arrojaste. Pero, y ellos se tiraron al piso y dicen, no, acérquense, vengan, abrácenme, los amo, los perdono. Y Dios derramó una bendición de él sobre de nuevo. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? ¿Tú sabes por qué él le dijo acércate? Porque a todo loco, loco, contigo estoy hablando, tú loco. A ti, le craqueado. Ay, el pastor me ofendió. No, lo que pasa es que hace tiempo que nadie te dice la verdad a la cara. Escúchame. Tú sabes que a tu mente llega un montón de pensamientos que no edifica y que son pensamientos de loco. Algunos han pensado en matarse, algunos han pensado en quitarse, algunos han pensado en divorciarse, algunos han pensado en alejarse de todo, algunos han pensado en renunciar y correr, algunos han pensado que no pueden, algunos han pensado que no son amados, te estoy hablando, algunos han pensado que son indiferentes, algunos han pensado que son los menos importantes, algunos han pensado de que nunca llegarán a nada, Vidal, algunos han pensado que no son capaces de designar la labor que Dios le ha determinado, y son esos calladitos, Vidal, Son esos calladitos, los buena gente, los que más me preocupan. ¿Por qué? Porque su corazón es tan bueno como el tuyo. Es tan y tan bueno y tan y tan bueno que tú te puedes ocupar de todo el mundo en la habitación y tú nunca le dirías a nadie que por dentro de ti tú tienes miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de lo que vendrá mañana, si serás capaz, si se respetarán, si no te respetarán. Uno vive con unos miedos por dentro y hay dos lugares para desempeñarlo. Tú puedes llevarlo frente al trono de Dios en la gracia, rodearte y decir, Señor, tómalo, papá, porque no puedo. O tú puedes esperar el momento equivocado para explotar y decir, no puedo más. El momento correcto para explotar es delante de Dios. Cuando uno es llamado y convocado por Dios, como lo fue el pastor Jesús Figueroa, y él no responde inmediato, comienza un torbellino en la vida de uno que comienza a desbaratar a uno y uno siente que es inservible. Uno siente que nada funciona y que no es capaz de nada. No sabe si va a poder, si no va a poder, si va a ser aceptado, si no es aceptado, si debe irse, si debe quedarse, y un torbellino dentro de uno con un montón de pensamientos. ¿Por qué? Porque así se siente uno por dentro. Hay pensamientos que le llegan a uno contrario a la promesa de Dios que está establecido. Tú puedes ser una pastora como la pastora Claribel Ruiz, mujer de dignidad y de valor y de fortaleza. Esa mujer se para aquí, todos ustedes tiemblan, incluyéndome a mí, porque es una mujer que abre su boca y sale unción. Pero se puede parar por 5 minutos y abrir su boca y tener la duda si es efectiva o no efectiva, con pensamientos que van contrario a la promesa que Dios ya estableció para su ministerio. Y entonces uno comienza a albergar cosas contrario a lo que Dios ha establecido. Y llega un momento en que uno tiene que ir a Dios. Pero como tú no vas, Dios coge a un loco arrematado de la cabeza, un don nadie como yo, lo encierra en una habitación y comienza a sacudirlo, porque yo me paso la vida, dime papá, yo le digo, dime, yo le digo, y Dios dice, vente que voy a derramar sobre ti algo. ¿Y qué es? Me dice Dios, dile que canten como Jacobo, porque yo quiero usarlos. ¿Cómo? Tú no has entendido el video de Jacobo.
tú no lo entendiste. La mujer mía me dijo, ¿tú viste el video de Jacobo? Y yo le dije, no, no era tú hablándome, era Dios hablándote a ti para hablarme a mí. Yo tenía que ver el video de Jacobo, porque yo siempre he cantado esa canción de Jacobo Ramos. Si acaso se me olvida, siempre la he cantado pensando, si se me olvida tu presencia, llévame a la cruz, Señor. Yo quiero que Dios me lleve a la cruz. Eso no es lo que Jacobo está cantando. No, pastor. No. Jacobo Ramos está diciendo eso como plano secundario. El plano primario, Jacobo está haciendo lo que hizo José. Señor, cuídame de no guardar, de no perder mi corazón, de no contaminarlo. Jacobo le está hablando a su esposa. Jacobo le está hablando a sus hijas. Y ahorita la canté y toqué a la hija mía. Y le decía, llévame a la cruz. Él está hablándole a su esposa. Jacobo reconoce una grandeza como pastor que es y un gran siervo de Dios. Yo y Clary lo conocemos, al tremendo hombre de Dios. Jacobo está haciendo algo que está poderosísimo. Jacobo está diciendo, yo no tengo todo lo que me hace falta y me llegan pensamientos que me nublan el pensamiento. Y si alguna vez tú me miras y ves mi mirada, la que mi mirada está nublada, si ves que yo no estoy viendo bien, si tú ves que se me está olvidando y quiero divorciarme, si tú ves que yo quiero abandonar a mis hijos, si tú ves que quiero irme de la iglesia, si tú me ves que yo quiero dejar el pastorado, si tú me ves, él le está diciendo a alguien que le ama, por favor, llévame a la cruz. Y lo que tú no has entendido, que Dios te puso el pastor Carlos Rodríguez para llevarte a la cruz. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí como mensajero. Quizás tu esposa no lo ha hecho, ni tu esposo lo ha hecho, pero tiene un pastor, y tu pastor te está diciendo que cuando tú no puedes más, tú vayas a la cruz. Pastor, eso no es así, yo no creo que el video es de eso. Pastor, yo no creo que el video es de eso, porque esa canción dice llévame a la cruz. Yo quiero que tú la mires un momento y que te percates que él está haciendo. Yo le pedí a los muchachos de medio que ellos cogieron y me lo subieran, y le envié el email, le dije pónmela, y por los próximos 4 minutos yo quiero que tú prestes atención a la pantalla y tú vas a mirar qué él está haciendo. Él está viendo su álbum de bodas, él está viendo su hijo, penetra y escucha la letra de la canción para que tú veas que él sí lo está diciendo a Dios, pero también se lo está diciendo a su esposa y a sus hijos, porque todo el mundo necesita a alguien. Y cuando yo vi esto, yo me quebré por dentro, porque yo dije, ay Señor, yo también necesito a alguien. Bájenme las luces, prepara el video y miren la pantalla.